Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos a este espacio dedicado semanalmente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Vamos a hablar hoy de Guinea Ecuatorial. Retomamos una conversación que iniciamos hace unos programas. Y es que en la Corte Internacional de Justicia, Gabón y Guinea Ecuatorial dirimen un contencioso sobre la soberanía de tres islas. Tres islas potencialmente ricas en petróleo en la bahía de Corisco. Ellas son Embañe, Islote de Conga y de Cocoteros. Y hoy vamos a seguir hablando sobre este caso y lo vamos a hacer con uno de sus participantes. Estamos hablando de Enrique Martino, él es historiador de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador del CIDAF UCM, del Centro de Información y Documentación sobre África de la Complutense. Y con él vamos a estar hablando sobre este caso de la Corte Internacional de Justicia, estas tres islas Embañe, Conga y Cocoteros. ¿Pertenecen a Guinea Ecuatorial o pertenecen a Gabón? Eso es lo que tiene que dirimir la Corte Internacional de Justicia. Y de eso estaremos hablando con Enrique Martino, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poco antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os va a interesar, lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Tenemos hambre, pero no tenemos libertad. Tenemos fe, tenemos sueños, pero no tenemos libertad. Prefiero perderlo todo. A cambio de mi libertad, se lo lleven todo lo que quiera, yeah. A cambio de mi libertad, y ahora es. ¿Qué pasa? Quiero saber cuánta gente tiene que morir para darte cuenta que tu experimento se fracasó. ¿Qué más tiene que pasar? Quiero saber cuánta gente tiene que morir para darte cuenta que tu experimento se fracasó. Hace más de 40 años que tu experimento se fracasó, yeah. Tengo este presentimiento muy profundo dentro de mí, que no estoy siendo protegido. No estoy siendo protegido. Tal vergüenza de ver a nuestras almas matándonos a nosotros mismos por el descuidado y negligencia de aquellos encargados de protegernos, proteger nuestra vida, yeah.
furia que no sale, sabe por dónde. Con la falta de oportunidades, tenemos sed, tenemos hambre, yeah. Pero no tenemos libertad, yeah. Tenemos sueños, yeah. Pero aquí no hay nada de oportunidades. No, no, no. Prefiero perderlo todo, yeah, yeah, a cambio de mi libertad. Que se lleven todo lo que tengo, yeah, a cambio de mi libertad. Quiero saber cuánta gente tiene que morir para darte cuenta que tu experimento se fracasó. ¿Qué más tiene que pasar? Quiero saber cuánta gente tiene que morir para darte cuenta que tu experimento se fracasó.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Señores, una cosa quiero dejaros bien claro, ¿ok? Un grupo de raperos, como le llamáis vosotros, MCs o lo que sea, no es un partido político. Lo que hacemos no es política, man, simplemente música. Convertimos en rap nuestras peripecias, nuestras vivencias, ni más ni menos.
Llevo rabia por dentro, quiero escupirle en este track. Voy a explicaros las razones por las que yo hago rap. No puedo decir lo que no tengo en mis rapeadas, ni puedo presumir porque sé que no tengo nada. Si te enseño dónde vivo, chico, dirás que yo miento. Tampoco culpo a nadie si es que soy un hambriento. El centro donde asisto carece de asientos. En una aula de clase, alumnos llegan 300. Viene uno a la tele a decir los jóvenes no estudian. Profesores venden notas y alimentan a sus familias. ¿Cómo el joven va a estudiar si el profesor es un corrupto? Donde 5.000 francos equivale a 5 puntos. Según quejan ellos, el ministerio no les paga. Y con toda esta rabia a los alumnos la descargan. Métrico hace rap para criticar lo que le afecta, describiendo innormalidades del entorno el que habita.
De mi vida y de mi sociedad en todo miro. Te he puesto de sobre, yo me inspiro. Si te duele, coño, pégame un tiro. Te hablo de la mierda que respiro. De mi vida y de mi sociedad en todo miro. Te he puesto de sobre, yo me inspiro. Si te duele, coño, pégame un tiro. Le hablo de la mierda que respiro.
El 28 de octubre 86 vino al mundo ese tío alto, flaco y tartamudo. A los 6 años mi padre fue cesado del trabajo. Su familia, su sueño, todo eso se fue al carajo. Comparto la vecindad con bichos y olores raros. No puedo vestir zapas blancas porque hay mucho varo. Mi vecino más cercano es la mosca Cerce. Por eso veré siempre que mi rap la furia crece. Ni mierda no la bailarás, ni bautizos ni moras. Porque V no hace ese rap que está de moda. En música convierto las vivencias de mi entorno. Por esa razón me censuran como un video porno. A diferencia de esos que viven en la luna, consciente soy de que yo no soy de buena cuna. Mi vida es un desastre, cantar de yo es mi terapia. Ok, cantar de yo es mi terapia.
De mi vida y de mi sociedad en todo miro. Te he puesto de sobre, yo me inspiro. Si te duele, coño, pégame un tiro. Te hablo de la mierda que respiro. De mi vida y de mi sociedad en torno giro. Te gusto de sobre, yo me inspiro. Si te duele, coño, pégame un tiro.
Me hablo de la mierda que respiro.
No parece sangre lo que corre en vuestras venas, sino veneno. Por eso veis de rabia, me dais pena. Debido al lema triunfa quien menos procura. La educación en Guinea se ha convertido en basura. Ese desorden desde arriba, créeme, surge. Dicen si no compras beca, coño, ve a la UGE. Somos los herederos, uno de ellos dijo. Habremos muerto por rabia, no serán vuestros hijos.
El guineano es un estúpido, voy a seros sinceros. Quejan que el país no avanza, a pesar de haber dinero. Que si roban al Estado y compran grandes carros. Sin embargo, ellos votan con la cabeza de Chicharo. Soy un tipo sencillo, sociable y a la vez humilde. Por alguna razón, llevo algo de rebelde. El que vive como yo, es el único que me entiende. Por eso sigo con mi rap, métrico jamás se vende.
De mi vida y de mi sociedad en todo mío. De vuestro desorden yo me inspiro. Si te duele, coño, pégame un tiro. Te hablo de la mierda que respiro. De mi vida y de mi sociedad en todo mío. De vuestro desorden yo me inspiro. Si te duele, coño, pégame un tiro. Te hablo de la mierda que respiro.
Dos dados trucados.
De mi vida y de mi sociedad en torno giro. De vuestro desorden yo me inspiro. Si te duele, coño, pégame un tiro. Te hablo de la mierda que respiro.
De mi vida y de mi sociedad en torno giro. De vuestro desorden yo me inspiro. Si te duele, coño, pégame un tiro. Te hablo de la mierda que respiro.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios del continente africano. Empezamos por Mauricio. El primer ministro de este país asume la derrota en las elecciones generales. Pravin Jugnauth, primer ministro de Mauricio desde 2017 y líder del movimiento socialista militante, partido al que se afilió en 1990, ha reconocido su derrota en las elecciones acontecidas el domingo pasado. Jugnauth, que aspiraba a su segundo mandato de 5 años, señaló a los periodistas que el pueblo había decidido cambiar de equipo y declaró que se debía respetar esta elección y desear buena suerte al país y a la población. A pesar de la estabilidad democrática de este estado, estas pasadas elecciones han estado marcadas por la filtración de unas grabaciones de personajes públicos que desembocaron en la decisión rápidamente revertida de 24 horas de la prohibición de las redes sociales. Todo parece indicar que Navin Rangulam, cabeza de filas del Partido Laboralista, será nuevamente el primer ministro del país, cargo que ya ocupó de 1995 a 2000 y de 2005 a 2014. Durante 2015 tuvo problemas legales, siendo sospechoso del lavado de dinero. Mauricio, una de las democracias más sólidas de África, estuvo recientemente en primera página de los periódicos internacionales debido a la cesión del Reino Unido de su soberanía sobre la isla de Chagos. Continuamos en Níger. El gobierno militar de este país ha firmado recientemente un acuerdo con Glaxcosmos, filial de la agencia espacial rusa Roscosmos, para la adquisición de 3 satélites. El acuerdo tiene por objeto reforzar la seguridad de Níger y de sus países vecinos Malí y Burkina Faso ante el aumento de los atentados yihadistas en la región. El acuerdo incluye un satélite de comunicaciones, otro de teledetención y un radar de aplicaciones de defensa y seguridad. Según el ministro de Comunicaciones de Níger, Sidi Mohamed Reliou, los satélites se fabricarán en Rusia y tardarán unos 4 años en completarse hasta su entrega. Glaxcosmos se ha comprometido a proporcionar equipos idénticos en régimen de alquiler para garantizar la continuidad de las operaciones. Además, se establecerá un centro de mando de satélites en uno de los países miembros de la Alianza de Estados del Sahel. Tres personas murieron, decenas resultaron heridas y cientos fueron arrestadas el pasado jueves 7 de noviembre en una jornada de protesta nacional en Mozambique. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los miles de manifestantes que salieron a las calles de Maputo a petición del principal opositor, Venancio Mondlane, que impugna los resultados electorales de las últimas elecciones del 9 de octubre. La muerte de los tres civiles fue confirmada por la plataforma Decide, que también afirma que hay decenas de heridos y cientos de detenidos. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los miles de manifestantes que salieron a las calles de las principales ciudades del país. Según la dirección del Hospital Central de Maputo, 66 personas fueron ingresadas como consecuencia de las manifestaciones. El director de urgencias de adultos, Dino López, declaró que las heridas de bala habían sido una de las principales causas de hospitalización. Venancio Mondlane anunció que las manifestaciones por la justicia electoral continuarían durante las próximas jornadas a lo largo de todo el país. El punto muerto político y judicial entre el candidato presidencial Venancio Mondlane y el Frelimo, el partido gobernante, llevó a los manifestantes a quemar basura en las calles y a arrojar piedras contra la policía, que respondió con fuego real. El ministro de Defensa advirtió la semana pasada a los manifestantes que las Fuerzas Armadas protegerían los intereses del Estado y, según la ONG Centro para la Integridad Pública, las elecciones generales del 9 de octubre fueron las más fraudulentas desde 1999. La publicación en línea Carta de Mozambique afirma que en los últimos 5 días 20 manifestantes han sido asesinados en el país. El gobierno de Somalia ha anunciado que las tropas de Etiopía no formarán parte de la misión de la Unión Africana para el mantenimiento de la paz en Somalia, que tendrá una duración estimada de 4 años. A pesar de que las fuerzas etíopes han sido parte de esta misión durante 15 años, Somalia ha declarado que prefiere la ayuda de Egipto, país con el que ha firmado acuerdos recientes y que mantiene tensas relaciones con Etiopía. Este hecho se produce después de que Etiopía firmara en enero del presente año un acuerdo con Somalilandia, un estado con reconocimiento limitado cuyo territorio es reclamado por Somalia, dejando abierta la posibilidad de reconocer al país como parte de una negociación que podría aportarle un corredor que le ofreciera una salida al mar. La Agencia de Estadísticas de Namibia ha informado que, de acuerdo con los datos del censo del pasado año, las mujeres tienen su primer hijo de media a los 21 años. Además, los datos revelaron que de cada 1.000 bebés, 266 fallecen antes de cumplir el primer año de edad. Y una cifra aún más preocupante, 388 de cada 1.000 niños no viven más allá de 5 años.
¡Africanía!
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 Madoe, Jimmy, Nababena, Mamma, Jimmy, and
bang. Inga mana ye man, inga mana beban. Eyo jana, ligi ye ma. Obene ye ma, leme ye ma. Sala chamane be antoya murumpo morana be modane ibasala chamane be antoya murumpo.
Vas sin saber por qué ni a dónde. ¿Sabes lo que te digo? ¡Estás de puta madre!
Es una locura confiar a la primera, pero yo no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos. Menos mal que sé yo que tú también.
No te vida mía y me enamoré. Pasamos juntos un gran verano. Ay, qué ilusión. Y ahora no entiendo el por qué me abandonas. En pleno invierno tú me dejas solo. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Ay, ay, ay. Lolilo, lolilo. Lolilo, 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 lolilo.
¡Ey!
Es una locura
confiar
a la primera.
Pero yo
no me arrepiento de haber vivido contigo. Menos mal que sé yo que tú también lo echas de menos.
Ya sé,
es una locura
confiar
a la primera,
pero yo
no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos.
Menos mal que sé yo que tú también cuidas de menor.
Ese es una locura
confiar
a la primera,
pero yo
no me arrepiento de haber vivido contigo estos momentos.
Menos mal que sé yo que tú también
lo echas de menor.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hace pocas semanas hablábamos sobre un caso que se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia sobre la soberanía de tres islotes, el de Mbaye, el de Islote de Conga y el de Cocoteros, que se está dilucidando entre Guinea Ecuatorial y Gabón. Y vamos a seguir hablando de ello y vamos a hablar con uno de los expertos que ha colaborado y que ha tenido parte en este caso que se está defendiendo en la Corte, que se ha defendido, mejor dicho, en la Corte Internacional de Justicia, como es el historiador español de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Martino. Encantado de tenerte con nosotros, Enrique.
Buenos días, encantado yo.
Oye, exactamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la situación actual de estos islotes de Mbaye, de Islote de Conga y Cocoteros? Sitúanoslo geográficamente y un poco también, ¿qué importancia tienen?
Bueno, son tres islotes a un par de kilómetros de la isla de Corisco. Tiene bastante fama en la historia de España y Guinea Ecuatorial. Hay en este rincón del Golfo de Guinea, justo en el estuario del río Muni, a un par de kilómetros de la costa, se ve la costa. Desde el islote se ve la costa de Guinea y también la costa de Gabón. Y desde el 1972 se estacionaron unas tropas gabonesas ahí para reclamar estos tres islotes, pero ha sido un conflicto con un largo fondo histórico, porque hace 100 años había tropas de la Guardia Territorial de la Guinea Española ahí también, con banderita española. Entonces ha sido un conflicto que ahora se está resolviendo por los jueces en las Cortes, que ya lleva más de 100 años. Entonces, a ver si se resuelve ya.
Oye, preséntanos un poco cómo es este caso, cuándo se presenta y cómo ha sido todas estas tantas décadas sin resolverse.
Curiosamente, la disputa legal histórica ya empezó con la descolonización, con la invasión de Mbaye por tropas gabonesas. Ya el régimen independiente de Guinea Ecuatorial hace reclamaciones en las Naciones Unidas, intenta conseguir consejos legales de diferentes entidades, la Unión Africana, España franquista. Y el caso este de las Cortes, hace 50 años también se decía, venga, las Cortes lo tienen que resolver, pero nunca llegó al plano internacional hasta el 2003. Luego hubo una propuesta de Kofi Annan bastante negativa para Guinea, que intentaba darle la razón a Gabón, es decir, todo el agua marítima alrededor de los islotes sería de Gabón, pero el islote mismo de Guinea. Entonces es una paradoja, claro, porque lo que es en disputa son las aguas alrededor del islote que tienen petróleo. Entonces se ha vuelto a lanzar el caso en el 2016 con Obiang y Ali Bongo, decidiendo que, vale, lo que decida las Cortes, con eso nos quedamos después de 50 años y 120 años de conflicto.
Como decía, estábamos a finales de septiembre, principios de octubre, con la defensa de las dos partes, con la defensa de Guinea Ecuatorial y con la defensa de Gabón. ¿Para cuándo tenemos resultados? ¿Se sabe?
No, los jueces trabajan menos que los académicos, parece, porque se ha ido retrasando años. Entonces, a ver si se resuelve pronto. Imagino que cuando venga, vendrá como noticia un boom o para Guinea o para Gabón, o para Guinea y las petroleras americanas, o para Gabón y las petroleras francesas. Esas son las partidas aquí.
Esas son las partidas aquí y las que se están dirimiendo de forma colateral, porque todo esto, claro, también tiene su importancia en otros conflictos también jurídicos. Oye, ya que eres historiador, la parte fuerte tuya, ¿cuál es el contexto histórico de estas islas y de este conflicto?
Es curioso porque estaba investigando un poco el nacimiento del petróleo en Guinea Ecuatorial. Los últimos años de la colonia, hasta 1968, ya había exploraciones. Se estaba claro que había hallazgos de reservas de petróleo, especialmente alrededor de Corisco. Es poco profundo, a pocos kilómetros del estuario, confirmado en el 67 por una petrolera americana, Spanish Gulf Oil, que ahí hay petróleo. Entonces, en ese momento, los franceses, que hasta entonces no habían puesto en cuestión la soberanía de los islotes de Mbaye, que eran todavía de España, pero entonces, confirmando el petróleo, el embajador francés en Libreville, la capital de Gabón ya independiente, le da consejos al nuevo presidente de Gabón, Omar Bongo. Oye, aquí hay petróleo, vamos a intentar complicar la situación, hacemos reclamaciones legales. Entonces ahí en 67-68 empieza esta como maniobra neocolonial, ya con conciencia y conocimiento de los hallazgos de petróleo. Y esto es también el interés de Guinea por estos islotes, también está marcado por este conocimiento, esta certeza del petróleo.
En cuanto a documentación histórica, lo primero que tenemos es del Tratado de París entre España y Francia de 1900, ¿no? Que define las fronteras entre Gabón y Guinea Ecuatorial.
Sí, bueno, hay antecedentes en el siglo XIX. Los franceses intentan mandar a un misionero a Corisco, le rechazan, se menciona también en Bañe. Claro, la expedición de Lerena a Corisco en 843, que eso como formalmente incorpora a Corisco en el Reino de España, que era parte de defender a los esclavistas españoles que había ahí, que les habían quemado los barracones los ingleses, etcétera. Entonces los franceses en esa región no pintan nada, son primeros españoles. Entonces todo el siglo XIX hay incertidumbre de fronteras, no solo entre Francia y España, entre todos. Y hay una serie de tratados, de limitaciones. Y en el 1900 España y Francia, bueno, diplomáticos, una comisión mixta de militares y diplomáticos, deciden delimitar, bueno, concertar y delimitar la frontera, pero el problema es que la frontera empieza en el estuario del Muni. Si lees el Tratado de París, es en el punto más profundo del estuario del Muni, o hacia tierra adentro, ¿no? hacia este, por el río Utambón y etcétera, el primer grado norte, y luego la frontera pasa por ahí, pero no mencionan la frontera marítima. Entonces queda ese vacío legal, porque no se delimita explícitamente la frontera marítima, y que el embajador listo francés en Libreville dice, aquí hay una ambigüedad. Esto lo podemos reclamar para decir que no. Esto se entiende que la frontera empieza solo con la tierra y el mar era reconocido como francés, pero no está claro, porque a principios del siglo XX hay tropas españolas en Bañe, cuatro guardias territoriales de la guarnición de Corisco. Por ejemplo, en el 58, 1958, en plena colonia franquista, los franceses piden permiso para montar un faro en Cocoteros, es decir, permiso del administrador, del gobernador español, etcétera, y también hasta el embajador francés que está en Libreville le pide permiso a España, a la colonia, a ir a pescar por los islotes, ¿no? Entonces, y hay mapas franceses con banderita española del 61, del Instituto Cartográfico Francés, etcétera. Entonces, lo interesante de mirar el archivo es que de quién pertenece a la isla está muy claro históricamente en el archivo. Pero los juristas, el pensamiento jurisprudencial francés intenta invocar este Tratado de París como ambiguo e incierto para intentar reescribir y repactar las fronteras, ¿no? Entonces son dos perspectivas, una más histórica, que es la que tiene España y Guinea Ecuatorial, porque tiene pruebas de presencia continua y ocupación y pertenencia de los islotes de Corisco, y los franceses invocan más una concepción jurídica abstracta, este conflicto legal también, que es lo que están resolviendo los jueces, a ver cómo se resuelve.
¿Estas islas dónde quedan geográficamente si uno miras el mapa?
Curioso, justo a mitad de camino marítimo entre Corisco y la costa norte de Gabón. Entonces están más o menos justo en la mitad.
Has hablado del Tratado de París y también por parte de la defensa de Gabón se ha sacado sobre la mesa una convención que llaman la Convención de Bata de 1974. La primera vez que se supo de este documento fue en 2003. ¿Qué tiene de validez?
Bueno, esto es la cuestión clave que tienen que decidir los jueces. Yo como investigador he ido a los archivos para hacer esta investigación de la historia del petróleo en la región. Españoles, franceses, ingleses, alemanes, diplomáticos, también de las Naciones Unidas. Y curiosamente nadie habla de este convenio. No se anunció, no se registró, no se, ¿sabes? No tiene este estatus, esta categoría de tratado que tiene que registrarse. Los gaboneses encontraron este documento en su archivo, o los franceses más bien se lo mandaron a Gabón, que lo habían encontrado en su archivo en el 2003, y luego Jean Ping, que era el Ministerio de Asuntos Exteriores entonces de Gabón, lo intentó registrar en las Naciones Unidas en el 2003. Ellos también se habían olvidado del tratado, entonces tanta trascendencia este tratado no podía tener. Yo he visto también recortes de periódicos de la época que lo que se firmó no es un tratado, es un comunicado. Es decir, cuando hay cumbres, etcétera, jefes de Estado, pues lanzan un comunicado conjunto, pero eso no tiene efecto legal. Pero estas palabras, tratado, comunicado, acuerdo, todo esto tiene un estatus y una interpretación jurídica muy específica, a ver qué dicen los jueces.
¿Cómo entras a formar parte del equipo de expertos de la defensa de Guinea Ecuatorial?
Bueno, yo como historiador en la Complutense, una amiga también que era de jurídicas de la Autónoma, de conocimiento del archivo español, ¿no? Este caso se había investigado creo que hace en el 2003 y querían un poco una orientación del tipo de material que se pueda ver ya abierto en los últimos 20 años, ¿no? Porque el archivo español, por la ley de la memoria histórica, justo ahora, en el 2024, se pueden ya ver documentos desde hace 50 años. Entonces les orienté un poco en el archivo porque no hay catálogo, o el catálogo del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que antes estaba en el Palacio de Santa Cruz, lo han relocalizado al AGA, en Alcalá de Henares, el archivo principal del siglo XX. Entonces está bastante difícil. Esto es como una de las pocas especialidades y capacidades que tiene el historiador que no tiene nadie más en el mundo: saber cómo funciona el archivo, qué es el catálogo, dónde están las cosas, porque, ¿sabes?, abogados o jueces piden documentos. Ah, encuéntrame el comentario de este tratado o de esta reunión, etcétera. No saben, no hay Google en el archivo. Hay que tener experiencia de historiador plena, doctorado en historia, si no, no encuentras nada. Entonces, con eso he aportado. Y también, ya que iba para hacer mis propias investigaciones, que llevo 10 o más años yendo al AGA, descubrí una nueva faceta de la historia de Guinea Ecuatorial, que es esta cuestión del petróleo. Aunque que no se había sacado ni una gota del petróleo hasta el 1995, en el 67 está claro. En el 72 hay perforaciones, concesiones a petroleras americanas, francesas, en el mismo territorio. Y todo esta reconfiguración geopolítica de la Guinea Ecuatorial independiente, es decir, que Macías primero se queda un poco pendiente y aliado de España, luego se mueve a Rusia y a otros nuevos aliados, y luego a Estados Unidos, intenta también buscar alianzas, y Gabón al revés, esta dependencia de Francia. Toda esta geopolítica y guerra fría en esta región se entiende a través de estos hallazgos de petróleo, y se manifiesta en estos conflictos fronterizos, que son conflictos ni locales ni nacionales, son geopolíticos y económicos.
Oye, siendo la independencia de Guinea Ecuatorial de España bastante tardía en el contexto histórico del continente africano, bueno, las habrá más tardías, por supuesto, ¿por qué España nunca hizo ningún movimiento en este sentido, o parece que no hizo ningún movimiento en este sentido de la búsqueda de petróleo, cuando ya se sabía que con gran probabilidad tendría que haber?
No, lo hizo. Todos tenían concesiones: Río Tinto, Hispanoil, el antecedente de Repsol, etcétera, pero no tenían la tecnología. Eran empresas mixtas con empresas americanas petroleras, por eso la Gulf Oil, en España se llama Spanish Gulf Oil, una sucursal con 50% propiedad del Estado español, les otorgan concesiones en 1960, la primera concesión en el 60, que es la de Corisco, las aguas de Embañe, pero es una gran inversión. Hay un recorte de prensa del junio del 68, es decir, 3 meses antes de la independencia, que mandan una plataforma de perforaciones para hacer exploraciones ahí desde Nueva Orleans, y cuesta 1,5 millones de pesetas al día transportar esa plataforma y pagar a todos los americanos que se lo están haciendo. Entonces había millones de dólares de inversiones ya en la colonia y también después de la colonia, pero la prensa no lo comunicaba porque era secreto, porque quizás le da mala fama a España como querer quedarse con el territorio de Guinea Ecuatorial como neocolonia por sus recursos petrolíferos, que es lo que intentó conseguir en el 1980 también. Pero es otra historia.
Oye, al final de todo, como conclusión, ¿qué es lo que verdaderamente se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia y a qué estamos esperando de los resultados?
Curioso, hay dos casos en las Cortes. Yo creo que es parte del conflicto neocolonial entre el país o el régimen de Obiang, de Guinea Ecuatorial, y Francia, que se disputa en varios, bueno, legales, mediáticos, etcétera, con esta persecución de Théodorine Nguema Obiang en los tribunales franceses de París, pero también en las Cortes Internacionales. Guinea Ecuatorial está también demandando que Francia devuelva la propiedad de la Embajada de París, la famosa Embajada de París, esta mansión de Théodorine de 120 cuartos en la Avenue Foch, que es la principal de París, que vale 50 millones de dólares por lo menos. Y, ¿sabes?, la idea es que si Francia le quiere quitar esta propiedad a Guinea, pues entonces Guinea le intenta quitar una suma equivalente de petróleo de por lo menos 200 millones, 300 millones ahí. Entonces son disputas financieras, económicas, petroleras, legales. Esto es el contexto actual, y el principal enemigo de Guinea Ecuatorial a nivel internacional no es España, no es otro país, es Francia, y su principal aliado es Estados Unidos, sigue siendo.
Pues seguiremos con atención este conflicto fronterizo que se está dirimiendo en los terrenos de la Corte Internacional de Justicia, y en cuanto tengamos una resolución, pues volveremos, si así lo quieres, Enrique Martino, profesor historiador de la Universidad Complutense de Madrid, pues seguiremos hablando sobre este asunto y también pues veremos la resolución y podremos analizarla con más calma.
Muchas gracias, también con grandes expectativas, y a ver qué dicen los jueces. Todo depende de los jueces, curioso.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Y
No me presentaré porque ya me conocéis, King of Rapson. Yes. ¿Sabes? Si me ofendes, paso. Si me agobias, soporto. Pero si te tiras a mi novia, me enfado. Y muchas cosas más, escucha.
Primero paso del ego y paso de vuestro juego. Paso de la política del dictador gobierno. Paso de muchas cosas, tontas mujeres hermosas. Paso de hablar de coches, dinero, marcas famosas. Paso de decir lo incierto, de soñar despierto. Paso de desear que algún enemigo mío esté muerto. Porque Tamia no tendrá contra quien narrar un cuento. Paso de ser rico y de ser pico. Paso de permitir que alguien me diga, diera el pico. Y de tus maranadas soportar embarazadas. Paso de grupos, clanes, veo que molo solo. No soy ningún imbécil porque todo lo controlo. Paso de tontas jergas, fuera like languages. Paso de falsos colegas y del bitch English. Paso del J.K. Minko y del Jamie Nittis. Paso de MCs engreídos que se portan como bitches. Sigan, lograréis mi ira. Aquellos que me ofenden me manchan con sus mentiras. Sigan, disfrutando mi sátira. Yo os vengo a hacer mover cabezas como máquinas. Sigan, lograréis mi ira. Aquellos que me ofenden me manchan con sus mentiras. Sigan disfrutando mi sátira. Yo os vengo a hacer mover cabezas como máquinas. Soporto a los sencillos, también a los prudentes. Soporto a los que se cepillan al diario los dientes. Soporto a los sinceros e incluso soporto a peros. Soporto a las damas, no amenazas con sus amenazas. Soporto a Slim Shady, no es back ni nas. Soporto a Jesucristo porque es más que Satanás. Soporto a Leo Messi e incluso a Casillas. Soporto a Obiangema porque resistió Macías. Soporto a los fans del Real Madrid y el Barcelona. A ver si tú soportas si me tiro a tu hermana. Soporto todo tipo de vecino, no asesino. Resisto trabajar dinero y pagar de inquilino. Soporto a los ministros, incluyo a los ilustres. Soporto a los alcaldes, sus discursos siendo tristes. Soporto saber reconocer que soy pobre. Soporto el nivel de hambre que no soportó tu padre. Soporto a guapas damas de Valencia y a Patricia. Soporto a mi Ryan porque su madre es mi delicia. Soporto irme a la escuela sin desayuno. Soporto trabajar mi rap para ser el número uno. Sigan, lograréis mi ira. Aquellos que me ofenden me manchan con sus mentiras. Sigan disfrutando mi sátira. Yo os vengo a hacer mover cabezas como máquinas. Sigan, lograréis mi ira. Aquellos que me ofenden me manchan con sus mentiras. Sigan disfrutando mi sátira. Yo os vengo a hacer mover cabezas como máquinas. Oye, me paro si me agobias cuando me odias. Me enfado si planeas tirarte a todas mis novias. Me enfado si me llaman negro, no hay arreglo. Me enfadaré cuando intente joderme mi puto suegro. Si intentas robarme, no man, letras copiarme. Mi ira siempre logra que sangre derrame. Si me tomaste por friki o toyaco, yo me enfado. Me pongo al lado a demostrarte que has equivocado. Me irrito por vivir en un mundo lleno de atascos, de infinitos olores en los urbanos cascos. Me enfado por la sociedad, pura anarquía, donde un solo sistema se convierte en monarquía. Me enfado si piensas que tu apariencia a mí me engaña. Me enfado con todos los racistas blancos de España. Mis límites son tres, tal vez me enfade por estrés. Te enfadas por mi sátira porque la escupo en tu face. Sigan, lograréis mi ira. Aquellos que me ofenden me manchan con sus mentiras. Sigan disfrutando mi sátira. Yo os vengo a hacer mover cabezas como máquinas. Sigan, lograréis mi ira. Aquellos que me ofenden me manchan con sus mentiras. Sigan disfrutando mi sátira. Yo os vengo a hacer mover cabezas como máquinas.
Jenny, tu tío Sam, ya sabes. Ahí fuera me conocéis. El que no me cree que me ponga a prueba. Edward, me flipó tu base, nigga. Ahí están mis límites. Al contrario, alguien logrará mi ira.
Papa Paco. Yeah! Ha ha! Putane! Aqui é, chico! Paco, Papa Paco, Papa Paco, Papa Paco, aha! Papa Paco, 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 Papa Paco,
del camerunés Ridi Congé. Este hombre nacido hace 50 y casi 57 años en Douala y que ha pisado escenarios conjuntamente con gigantes de la música africana como Manu Dibango, su compatriota, o Cesaria Embora o Papa Bemba. Un hombre que sacó a finales del año pasado su último álbum titulado Detrás de tu máscara. Y utilizamos su tercer álbum de estudio y escuchamos su cuarto corte, Sin Retorno, para contaros las actividades con temática africana que van a tener lugar en los próximos días.
Je ne sais pas pourquoi des cadavres dans mon flotté.
Y del 20 al 22 de noviembre, dentro del quinto Congreso Internacional del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración, tendrá lugar el curso Guerra y Geopolítica. Quinto Congreso Internacional del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración, curso Guerra y Política. Coordinado por don Federico Aznar Fernández Montesinos. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, días 20 y 22 de octubre. Y el próximo domingo 24 de noviembre en el CEA El Campillo de Madrid tendrá lugar la conferencia Pueblos Indígenas y Biodiversidad con Pedro Armesilla, biólogo, educador ambiental y socio de Survival Internacional. Pueblos Indígenas y Biodiversidad, 24 de noviembre a las 11 de la mañana en CEA El Campillo, en Madrid. Ya hablábamos de Guinea Ecuatorial, pues aquí en Guinea Ecuatorial, en Bata, tiene lugar el taller de producción de eventos 25-29 de noviembre en Bata, en el Centro Cultural de España, en esta localidad, 25 al 29 de noviembre, taller de producción de eventos. Con inscripciones hasta el 20 de noviembre, el horario dependerá de la conversación con los participantes. Mira tú qué bien. Cuarto Congreso Internacional Tierra y Derechos Humanos, del 2 al 4 de diciembre. Congreso Internacional Tierras y Derechos Humanos. No me parle plus du passé. J'ai fait tant de dégâts, mais la machine était lancée. Con un formato virtual, los días 2, 3 y 4 de diciembre tendrá lugar el Cuarto Congreso Internacional Tierra y Derechos Humanos. Y terminamos en el marco del curso Análisis del Desarrollo en la Universidad de Lovaina. Lauren Delcourt nos ofrecerá la conferencia Transición Verde y Metales Críticos. 5 de diciembre, Universidad de Lovaina, con Lauren Delcourt. Transición Verde y Metales Críticos. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en este caso bañadas por las aguas del Atlántico, que acarician cada día las playas de Mbaye, de Conga y de Cocoteros. Muchísimas gracias a Enrique Martino, historiador de la Universidad Complutense y colaborador del CIDAD UCM. Muchísimas gracias también por prometernos estar aquí en cuanto salga la resolución de la Corte Internacional de Justicia para contar más cuestiones de, digamos, por dentro de lo que ha sido las entrañas de este caso que está dirimiendo la Corte Internacional de Justicia. Pues muchísimas gracias a Enrique Martino y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAD UCM. Y siempre recomendando seguir al portal del conocimiento sobre África, cidaducm.es. Un saludo.
Africanía.